compañero que tenía decisión política, que es Carlos Rovira, el presidente de la legislatura, desde el momento que llevamos el proyecto. Él firmó conmigo cuando ese proyecto ingresó en el año 2012. Y si bien es cierto, nosotros tenemos un procedimiento en la legislatura que lleva tiempo, digamos, no es que una ley toma estado parlamentario y en dos meses está. A lo sumo hacemos maravilla cuando es una cosa así que sabemos que es porque, por ejemplo, la ley de prórroga, cuando sabemos que la gente está por quedar sin la prórroga para la vivienda, bueno. Pero este tipo de leyes que son, además de un criterio que no tiene
la urgencia.
Sí, claro, no tienen la necesidad y urgencia, son para que entren dentro del sistema. El sistema significa que pasa una comisión, en nuestro caso pasaba dos comisiones, porque hablaba también de un tema presupuestario, entonces iba a la Comisión de Cultura y también iba a la Comisión de Presupuesto, y tenía también el tratamiento en cada comisión, más allá del tratamiento de las dos comisiones juntas. Todo esto es para llegar a un dictamen, y después recién viene la sanción. Lo que yo marco, y en esto vuelvo a insistir en la decisión política de que la ley sale, porque nosotros políticos ahí adentro sabemos que hay muchas trampitas cuando uno quiere hacer dormir una ley en un cajón. Hay muchas más de las que crean o se puedan imaginar, y tenemos un montón en estudio y que caducan.
Sí, nosotros nos asustamos el año pasado.
Y que caducan, y tenemos un montón de dictámenes que caducan, bueno, que tienen que ver con que haya alguien, cuando hay alguien adentro, y en eso sí soy, entiendo lo que quiere decir, hay un juego de esfuerzos, que está pim, 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 y trayendo el tema, es mucho más difícil que te hagan dormir ese expediente, ¿no? Bueno, fue un poco por eso, creo que es un esfuerzo conjunto, pero también hay una decisión política, porque si no, estas cosas no salen. Y seguimos teniendo diputados donde para algunos esto es, no es necesidad, digamos. Y podría haber estado esperando un poco más, ¿no? Básicamente es esa la interna, digamos, de lo que es el movimiento ahí adentro. Yo sabía que iba a salir, lo que por ahí me temía era que tuviéramos alguna demora en el tiempo y que yo ya me hubiera ido. Yo termino mi mandato en diciembre. Entonces decía, bueno, si me llega a quedar un año más, ahí ya no podía manejar la cosa de la cosa chiquitita, digamos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor podrían haberse hecho algunas otras mejoras. Yo creo que la ley está bien.
Es una ley. No es la ley. Claro, la ley es perfecta. Claro. Pero tenemos ley, eso es lo importante. ¿No?
Es como el piso de donde pararnos y a partir de ahora entrar.
A partir de ahora depende de nosotros.
¿Sí?
La lucha por pelear el presupuesto, por ejemplo.
Por ejemplo, eso es lo que estoy mirando.
Bueno, tuvimos también, perdona, mucho apoyo de todos los compañeros. Nosotros tenemos la asociación APTE, que nos apoyó, que peleó con nosotros, que convocó a las asambleas, etcétera, etcétera. Y se fue tomando conciencia, porque lo que pasa es que no hay conciencia de esto. Esto a los compañeros, a nadie se le enseña en un taller. Le hablamos de la dignificación del trabajador de teatro y decir, ¿cómo? ¿Qué es dignificar al trabajador de teatro? Dignificar al trabajador de teatro significa que tenga trabajo, que le paguen, y que pueda alguna vez vivir de eso. Una de las cosas que en esta ley, que a lo mejor se ve en la reglamentación, es hacer hincapié en una cosa muy simple como plan a largo plazo, pero que hay que empezarlo ya, que es, por ejemplo, Misiones tiene 75 municipios, capaz que el año que viene tenga 76. Cerró azul. Imagínense que en 30 municipios, no estoy hablando de la totalidad, existe una sala completamente equipada con todo lo que necesita un compañero para ir a representar su trabajo.
Bueno, mínimamente una por departamento.
Mínimamente.
Por ejemplo, podríamos aspirar a eso.
Empezar
entonces,
con
de la reglamentación tenemos que poner el uso del presupuesto. Pues vos haces un presupuesto. Pues, bueno, vamos a hacer un plan de 20 años. En 20 años la provincia tiene... ¿Qué va a permitirnos eso? Va a permitirnos que cualquier compañero de acá, con un trabajo realizado, pueda hacer una gira dentro de la provincia de Misiones de 15, 20 días, un mes, porque tiene dónde ir a hacer su trabajo. Espacios convencionales y no convencionales, pero equipados. Es decir, eso de ir al interior a rascar, viste, y con cualquier cosa a trabajar, a mí me parece mal. Yo creo que si yo voy al interior, tengo que llevar la obra como la doy acá en sala, y no adaptarme a lo que hoy en día tiene, es así, me adapto a lo que encuentro. Y por ahí eso le quita, de una u otra manera, la esencia del trabajador de teatro, del digno trabajador de teatro que quiere entregar lo mejor. Para eso necesita un espacio que lo contenga y que pueda hacer lo que hace en cualquier capital y en cualquier teatro de los que están equipados. Que no creo que sea mucho. Entonces, presupuesto anualmente tiene que tener una partida para mejorar, equipar, etcétera, etcétera, las salas existentes. Con esa partida, año a año, vamos poniendo en marcha, ¿qué vamos poniendo en marcha? Nosotros somos trabajadores, obreros, vamos a decir. Y no hay obreros sin fábrica, ¿viste? Si no hay fábrica, no hay obrero. Entonces, o tenemos la fábrica de ilusión, que es el espacio convencional o no convencional, equipado, para que yo le pueda brindar todo lo que creativamente he dado en otros lados con las mismas posibilidades. Es un respeto hacia dónde va dirigido nuestro trabajo. Eso es dignificar al trabajador de teatro. Trabajamos para la gente. Y ese trabajo nos tiene que permitir vivir. Resulta que los teatreros terminamos siendo docentes, porque no hay otro lugar donde nos podamos meter. Los titiriteros agarran sus cosas y van y hacen la gira y viven de eso, tienen más posibilidades de eso. Nosotros no podemos transportar el teatro a toda la ciudad. Por eso tiene que haber en cada ciudad donde uno quiere trabajar, tiene que haber una sala equipada para que yo llegue y bueno, orientarme esta luz, allá, ponemos esta cortina, ponemos, listo, a laburar. Cosa que en este momento no se da, salvo en algunas excepciones, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el censo que hay que hacer. Va a ser un censo de grupo, censo de sala y censo de actores. La ley establece hacia quién van dirigidos los beneficios. Pero la ley, en su primer artículo, tiene una cosa que venimos rescatando nosotros desde el año 75, dicha por el compañero que viajó, Eduardo Mauro, ¿no? Cuando hablaba del teatro, y decía que el teatro es un servicio público. Es un servicio público que hay que brindarle a la gente, a la población. Entonces, por lo tanto, tiene que tener la posibilidad de tener las herramientas para brindar el trabajo. Artículo número 1 lo define de esa manera. Dice, eso empieza a dignificar al trabajador de este año. Y después, tomar la conciencia que no se da en los talleres, o la mayoría de los que conozco, de que es un trabajador, de que no es el que va a ser onanismo artístico para que lo vea, subirse a un escenario para que lo vea. El teatrista es un trabajador. Y como tal se tiene que comportar. Y tenemos todavía algo más, porque necesitamos un grupo. Y cuando necesitamos un grupo, estamos hablando de una formación de solidaridad. Si vale el boletero como el primer actor, la falta de cualquiera resiente el trabajo. Entonces el teatro es formativo. Eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo tanto en el contenido de las obras como en la conciencia de los que hacen las obras. La defensa de este proyecto, dimos una información a la comisión que se había formado del presupuesto y de esa. Ustedes están haciendo futuro. Que el día que tengamos todo en una sala, va a haber un gremio que va a poder trabajar. Es decir, no va a tener que decir, me voy a tal lado y a tal otro lado. No, porque dentro de la provincia tiene que haber suficientes lugares para hacerlo. Lo mismo para los grupos que vienen de afuera. Hoy traemos un grupo de afuera y te dicen, no, tenés que ir a 200 kilómetros, usted no, a 300 y... para que hagan una petit gira, digamos. Entonces se pueden diagramar giras de determinada duración. ¿Cuánto era? 5 días. Bueno, 5 días, esta localidad, esta y esta. 15 días, esta. Un mes, esta. Es decir, estamos produciendo a través de la ley los lugares de trabajo.
Yo te corto porque estoy pensando en lo que está diciendo y asocio otra cosa. Dentro de lo que son el fortalecimiento de las políticas legislativas, ustedes saben que hace un año tuvimos la sanción de la ley del Instituto Audiovisual. Y ahora también está bien ligado a lo que es el fortalecimiento laboral y al fortalecimiento del rol del trabajador, que si bien ya hay un gremio de actores aquí, todo va a estar más potenciado, como dice Luis, en la estructura formal de trabajo. Y la instalación incluso de este tipo de institutos específicos, de disciplinas específicas, también jerarquizan y potencian el perfeccionamiento en sí. Nosotros estamos hablando también de becas, de perfeccionamiento. En la misma ley está mencionado lo que es la superación del trabajo, digamos, ¿no? Marcando, jerarquizando el rol, como decía Luis, no llevándolo a un rol así como...
de comodidad, sí, económica, como se ha dado.
De privilegio.
Yo me caliento para tener un subsidio, punto. Pero todas estas otras cosas que hacen a la familia teatral, no la tienen en cuenta. Entonces... no sirve para nada si solamente nos basamos en dar plata para que hagan teatro. Esa plata tiene que ser usada porque es plata del pueblo, que pagó impuestos, que pagó todo. Tiene que ser usada para el pueblo. Es decir, nuestro trabajo va dirigido al pueblo. Punto. El que quiera hacer investigación, claro, me parece perfecto. Porque... es un movimiento teatral que va creciendo con el tiempo, cantidad y calidad. Y para eso necesitamos investigadores. Y existen. Pero sinceremos, no, es decir, teatro e investigación, punto. Es decir, cuando uno tiene diferentes lecturas del lenguaje teatral, y bueno, sí, es teatro de investigación. Yo hago esto porque creo que lo otro ya no me sirve. Vamos. Todo eso es lo que va a ser posible a través de la ley. Pero para que sea posible tenemos que estar todos juntos y peleando las cosas que faltan. Peleando en el sentido, digamos, de la discusión, en el sentido de la comprensión, en el sentido del razonamiento y explicándole cuáles son nuestros derechos. No podemos de ninguna manera, no podemos trabajar por la Coca-Cola y el Chan. Eso es perder dignidad. Y para eso nosotros mismos también tenemos que ser, cuando vamos a ver a un compañero que está trabajando, hagamos nuestra entrada, no hay punto. Es así. Resulta que, no sé cuánto habrá en Posada, pero hay 50 actores, más. Y con el número, si eso no tiene una dirección, con un contenido que está marcado dentro de la política teatral, que marca el espíritu de esta ley, no sirve. Pero ahí yo hago una obra para tener un suicidio, como yo sé que hace. O hago una obra para intervenir en un festival, que yo sé que también se hace. Nosotros no tenemos que trabajar nada más que para los festivales o para nosotros mismos. Tenemos que trabajar para la gente. ¿Por qué se ha ido el público del teatro? ¿Por qué? Pensemos, la entrada cara, la entrada barata, no, nada que ver. Que la competencia en la televisión, que la competencia en cine, nada que ver. El número de grupos que hay en el país, por lo menos cuando nosotros estábamos en el instituto, era de 1.800 grupos en el país. No hay país en el mundo que tenga tantos. Ni en toda Latinoamérica sumada tiene más grupos que en Argentina. Es decir, que hay una inquietud de la gente por hacer teatro. Entonces el Estado tiene que venir con la posibilidad de darles las herramientas para que se haga. No puede obviarlo. Es obligación de hacer cumplir la Constitución. Obligación. Y en ese nivel es donde nosotros tenemos que discutir. Pero también tenemos que mirar hacia nosotros mismos. Este tiene la obligación y yo. Yo ejerzo mi derecho, pero ¿y para qué? Eso no se está dando en los talleres. Nos interesa más una técnica que no la formación de un individuo para la gente. Es sencillo. Yo creo que es más fácil. Si todos ponemos la onda. Acá Tiki tuvo la grata o ingrata tarea de fogonear la cosa, darle manija dentro de la cámara. Que no es fácil. No es que, yo tengo una ley acá, vamos a tratarla. No, no es fácil. Así que hubo que salvar obstáculos de adentro y de afuera, guarda. No es solo, no solo de adentro, hasta que por fin salió un dictamen. Y ese dictamen...
Se demoró un año por dos carpetitas que anexaron en una comisión extraordinaria.
Claro, porque...
Y me costó llegar a la instancia de generar la comisión extraordinaria, en donde nos juntábamos las dos comisiones, hicimos una reunión previa, ¿recordás bien? En el multicultural, para ponernos de acuerdo, ir con una sola corrección que unificábamos, y cuando llegamos a la instancia,
aparecieron otra
dos carpeta. Carpetas más arriba.
Eso,
sí, un año más.
No, un año más. No hizo tardar un año más. ¿Por qué? ¿Por qué? no es de maldad ni nada, que no hay conciencia. No hay conciencia en donde se mete.
Bueno, pero hay que empezar a tener conciencia, Luis, porque no podemos aprobar una, apoyar otra de las incongruencias, y lo digo porque estamos en confianza, apoyar una ley de cultura, un proyecto de ley de cultura el año pasado, ley de Aten, que no quería que saliera ningún instituto específico de nada, y lo decían, no tiene que existir el Instituto del Teatro, no tiene que existir el Instituto de la Música. Yo estuve en las reuniones y yo escuché. Y apoyaba. Entonces digo, tener coherencia. Si estamos luchando para sacar una ley que crea un instituto, no puede estar con la remera apoyando otro proyecto que niega eso. Eso los diputados que son políticos, compañeros, lo ven. ¿Ustedes no creen que eso demora las cosas internas? No quiero entrar en un debate específico, pero
nosotros estuvimos apoyando la ley de teatro y nos interesaba que saliera primero la ley de teatro. En ningún momento ATEM apostó a otra ley primero que la ley de teatro. Te digo por las dudas.
Está bien, yo digo las incongruencias que no las vi yo nomás. Te digo, porque eso es lo que siente ahora.
Esa es incongruencia, Tiki.
Pero eso lo leen los políticos, ¿entendés? Y por ahí son, a lo mejor no son hechas con maldad, como decía Luis, ni con el pensamiento de obstaculizar lo otro.
¿Entendés?
Es porque decir, quiero que tengamos una ley de cultura. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que pararse? ¡Métale a la cultura! Está todo genial. Todos queremos eso. Pero en la letra chiquitita también tenés que mirar lo que dice. Porque los demás te están observando. Si vos estás parado acá y estás diciendo, quiero esto, y también estás parado allá diciendo, quiero esto. Entonces te dicen, ¿dónde están? ¿Quieren eso? ¿O quieren esto? Pónganse de acuerdo. Es nada más que eso, ¿entendés?
Queremos todo.
La instancia del trabajo de lo. Ustedes han hecho política afuera, con los compañeros, ustedes han hecho política con las actividades específicas, como con un encuentro provincial, un encuentro regional, talleres, ¿sí? Bueno, a mí me ha tocado hacer política ahí adentro. Lo que quiero que sepan es que no están aisladas.
Sí, es cierto, es cierto.
Entonces, lo que pase afuera repercute ahí, ¿sí? No es que yo me senté nomás a mirar el dictamen, pues también está bien que lo podamos conversar con este tipo de cosas, si no, uno no las cuenta en otro lado. Eso nada más.
Pero tiene que ver también con la falta de experiencia.
Sí, puede ser. Sí.
La falta de experiencia hace que, bueno, todos nos